Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio.
Simple como volver a casa es un privilegio.
Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta a través de amor, lucha y coherencia.
Violentos son los que provocan desigualdad social, no los que luchan contra ella.
Si el hambre es ley, el saqueo es justicia. Justicia.
Guían con el mar nuestras estrellas, vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento.
Escúchenos los sábados cada 15 días, de 11 a 12 del mediodía, solo por
Encuentro Radio.
No, 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 sororidad es la respuesta, bro.
Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza A Lo Hecho Pecho.
Casi tardes a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Sean todos y todas bienvenidas a este, uno de sus programas favoritos de Encuentro Radio.
Porque Daniel se ríe, no entiendo.
No sé, me parece irónico, doloroso también. Siento que está pensando en cualquier cosa menos en mis sentimientos y en los sentimientos de las personas que aman este programa, como la familia de Samantha.
Que si Samantha no está, no
nadie
tenemos comentarios.
Sé
que hay gente que nos ve, porque pues aparece que hay gente que nos ve, pero cuando estaba Samantha, todos los comentarios eran: ay, qué lindo programa, muy excelente, saludos a Mandy. Saludos a Mandy.
Mis papás no me escuchan.
A veces, mi mami.
No, mis papás, no, casi nunca me escuchan. gracias. Hablemos de otro tema. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Michelle?
Bien, feliz que esté aquí por otro programa, uno de mis favoritos, con ustedes dos. Me alegro.
A nosotras también nos alegra.
¿Cómo estás, Mariana?
Bien, bien, un poco cansada. Digamos que trasnochar no es lo mío. O sea, no puedo decir me acosté a las 3 de la mañana, no, pero me acosté a la 1 de la mañana y siento.
¿Pero por qué?
Es que fui a ver una obra de teatro. Entonces llegué tarde y tengo sueño. Siempre tengo sueño, pero bueno. Y Aleja, ¿tú cómo estás?
Bien, bien, pues no dormí demasiado, pero pues las horas que dormí siento que las dormí bien. Entonces,
bien, bien,
pues
bien.
No me levanté con mucha energía. Pero no, en general estoy bien, en general estoy bien. El sueño siempre a uno le pesa los fines de semana.
Nos acaba de llegar un comentario.
De alguien que nos escucha.
Dice, Lorena, sobre la roca, yo sí las escucho, así que saludos a todas, bendiciones, gracias por su trabajo. Muchas gracias.
Gracias.
Te amamos.
Estoy sintiendo el amor maternal.
No llores.
Ni siquiera mi mamá me escucha.
Bueno. La gente se preguntará qué estamos escuchando hoy, y hoy es una lección libre de cada una de las participantes de este programa. Empezamos escuchando Expreso, que es una canción de Sabrina Carpenter, que la puse yo porque estoy un poco obsesionada con esa mujer. La canción que está sonando de fondo es Love in the Dark, que de hecho la pidió Luna, pero por problemas técnicos aún no nos hemos podido comunicar con ella.
Pronto estará Luna acá con nosotras.
Ojalá.
Quisiera hacerles la pregunta de todos los días. Bueno, no todos los días, de todos los programas. Un pequeño resumen. ¿Podrías darme un pequeño resumen de lo que van a hablar hoy y de lo que vamos a hablar hoy? Mariana, por favor.
Yo les voy a hablar un poquito de la indignación, que existe ahorita en los Juegos Olímpicos, porque un jugador neerlandés que fue condenado por violar a una menor de 12 años está jugando y participa en los Juegos Olímpicos de
qué
París
curioso.
2024.
Y que se supone que estos juegos son los más liberales de la época.
Uh-huh. Ahorita les explicaré un poco porque varios directores de diferentes países, en especial uno, se ha comunicado diciendo que jamás aprobaría que una persona que ha sido condenada por violación participara y fuera de hecho el representante del equipo.
Es incómodo y e injusto.
Demasiado.
Michelle.
Mi noticia para hoy es para las personas que gustan leer, especialmente sobre feminismo. Entonces es un artículo, se llama 10 mejores libros sobre feminismo recomendados por Chimamanda Ngozi Adichie.
Bueno, muy interesante, nos gusta bastante Chimamanda.
Sí, ya, hemos, de hecho, creo que en otra etapa trabajamos uno de los libros de Chimamanda, hicimos como un resumen de cada capítulo y cada letra, porque era una recomendación de cómo criar a una niña feminista.
Exacto.
¿Y tú, Aleja, qué nos traes para el día de hoy?
Yo, como siempre, traigo temas con la muerte.
Ok.
Pero en este caso es positivo.
Ya no es popo.
Ya no es popó. El año pasado estuve hablando mucho de popó y de heces humanas, pero me regañaron que porque, ay, no, estás traumando a la gente.
Un poco.
Hablaba mucho de ecología. En esta ocasión hablo un poco más de la muerte, de cómo una empresa de maquillaje en Italia, en aproximadamente los años 1600, salvó a unas 600 mujeres.
Ok.
No es como parece, pero bueno, después les contaré.
Está bien. ¿Te parece si nos vamos con otra canción y ya regresamos?
Por favor.
Take your eyes off of me so I can leave. I'm far ashamed to do it with you watching me. This is never ending. We have been here before, but I can't stay this time, 'cause I don't love you anymore. Please stay where you are. Don't come any closer.
canción estábamos escuchando?
Love in the Dark, de Adele.
¿Esa quién la pidió?
Luna.
Por cierto, Luna, ¿cómo estás?
Ay, regálame un momento.
Hola, ¿sí me escuchas?
Luna, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Me alegra, suenas muy feliz, muy emocionada y llena de vida. Como yo los lunes.
Bueno, ahora sí.
Pues no, como todo, yo creo que como ahorita, que estamos todas súper llenas de vida.
¡Qué ganas de vivir! ¿Cómo estás? Me alegra escucharte.
Bien, bien, gracias. Ahorita estaba preocupada porque estaba hablando y no me escuchaban, entonces me estresé, pero ya.
No, lo que pasa es que como cuando antes de empezar el programa decía dispositivos no conectados y fue como un afán, yo no le había dado entrada al estudio, sí, al en vivo, pero ya estás aquí.
Ya estás aquí y Luna, ya que estás aquí, ¿podrías regalarme un pequeño resumen de lo que vas a hablar hoy?
Sí, yo hoy les voy a contar sobre un caso que pasó hace muy poquito, hace como una semana, de un estudiante de la Universidad de la Javeriana que decidió suicidarse, decidió quitarse la vida. Entonces, pues, les voy a dar como el contexto del por qué decidió hacer eso.
Bueno, muchas gracias. Muy interesante y también muy polémica esa noticia en estos días.
Yo no sé si ustedes leyeron la carta de ella.
Sí.
Me pareció dolorosa.
Sí.
Difícil.
Me imagino que ahorita Luna nos contará más acerca de esto. Bueno, para iniciar, vamos a iniciar por Michelle en esta ocasión.
Bueno, gracias, Alea. Entonces, Chimamanda Ngozi Adichie, reconocida autora y feminista nigeriana, ha sido una firme defensora de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Y hoy voy a presentar 10 libros sobre feminismo recomendados por Chimamanda Ngozi Adichie. Lo primero es El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Parece como francés.
Es Simone de Beauvoir.
De Beauvoir.
La obra pionera de Simone, El Segundo Sexo, suele considerarse un texto fundación de la filosofía feminista. Publicada en 1949, explora el trato que se ha dado a las mujeres a lo largo de la historia y sostiene que han sido marginadas sistemáticamente como el otro. El análisis detallado que hace de Beauvoir de las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad de género sigue siendo muy influyente. Número 2 es No soy una mujer, Mujeres negras y feminismo, de Bell Hooks. Bell Hooks examina la intersección de raza, clase y género en esta obra fundamental. Entire Woman critica la exclusión histórica de las mujeres negras del movimiento feminista y desafía al pensamiento feminista dominante para que sea más inclusivo. Sus reflexiones sobre las luchas que enfrentan las mujeres negras hacen de esta una lectura vital para comprender las complejidades del feminismo. Número 3 es Hermana Forastera, ensayos y discursos, de Audre Lorde. La colección de ensayos y discursos de Audre Lorde, Sister Aside, aborda cuestiones de raza, sexualidad y género. La poderosa voz de la Lorde y su agudo análisis alientan a los lectores a enfrentar sus prejuicios y aceptar la diversidad dentro del movimiento feminista. Su trabajo enfatiza la importancia de interseccionalidad en el feminismo. El número 4 es La Mística Femenina, de Betty Friedan. A la Mística de la Feminidad, de Betty, publicada en 1963, se le atribuye el inicio de la segunda ola de feminismo en los Estados Unidos. Friedan explorará insatisfacción de las muchas amas de la casa suburbanas que se sentían insatisfechos con sus roles. Su crítica de las expectativas sociales que se imponen a las mujeres encendió una debate nacional, los derechos de las mujeres y igualdad de género. Número 5. El género en disputa. Feminismo y subversión de la identidad, de Judith Butler. Gender Trouble, de Judith Butler. Las nociones, tradiciones de género y identidad. Butler sostiene que el género en su construcción social y performativa, en lugar de una realidad biológica fija. Este libro ha sido muy influyente en los campos de los estudios de género y la teoría queer, y ha transformado el pensamiento feminismo contemporáneo. Entonces, es un artículo en la página, se llama timesnownews.com, por lo que quieren leer más sobre estos libros, pero los otros 5 son Mala Feminista, de Roxane Gay, Los Hombres Me Explican Cosas, de Rebecca Solnit, El Mito de la Belleza, de Naomi Wolf, Todos Deberíamos Ser Feministas, por Chimamanda Ngozi Adichie, y número 10 es Querida Ihiawele, o Un Manifiesto Feminista en 15 Frecuencias, de Chimamanda Ngozi Adichie. Para mí me parece que este artículo es muy interesante porque explica mucho sobre diferentes partes de feminismo, y recomiendo que querida audiencia.
Sí, a la audiencia.
Pues leer este artículo y pues descubrí libros sobre feminismo que son interesantes. Yo personalmente leí 3 de estos libros y son maravillosos, pues en inglés, no sé, en español.
Sí, de hecho, en una ocasión aquí en A Lo Hecho Pecho y en Encuentro Feminista hablamos de Los Hombres Me Explican Cosas, que es un ensayo bastante disidente del mansplaining, entonces es muy muy interesante. Igual El Segundo Sexo, varios libros de Chimamanda.
Hemos trabajado acá, Todos Deberíamos Ser Feministas, y es que siempre se me olvida el nombre. Creo que es Cómo Crear Una Niña en el Feminismo.
Sí, Cómo Crear.
Tal vez me esté equivocando del nombre exacto, pero es de Chimamanda. Gracias, Michelle. Le mandamos un saludo a Diego Franco, que dice que nos está escuchando.
Tan
Muchas
hermoso.
Gracias, baby.
Besitos.
¿Te parece, Aleja, si vamos con otra canción?
Me parece justo y necesario.
Y ya regresamos.
Me está matando,
Estábamos escuchando El Cuchillo. Esa canción la pedí yo porque me gusta mucho, no por nada en específico, pero me gusta mucho.
Estrambóticos.
Los Estrambóticos, sí señora. Me gusta mucho esa canción, me gusta bastante el ska y esa canción me gusta mucho. A veces la tengo pegada y duro pegada con esa canción semanas.
Okay.
Pero bueno, para continuar, ¿te parece, Mariana, si estás de acuerdo y si Dios y la vida lo permite? ¿Quieres continuar?
Claro que sí. Entonces, pues la delegación de Países Bajos está participando en los Juegos Olímpicos de París 2024 y pues tiene un atleta que su pasado genera controversia. Se trata del voleibolista, ¿sí lo dije bien? Bueno, de playa, Steven Valdevel, de 29 años, quien tuvo una sentencia de 4 años de prisión por haber violado a una menor británica de 12 años. Él admitió 3 cargos por este caso que ocurrió en agosto del 2014. Se le permitió cumplir su condena en Países Bajos, pero por arte de magia, solo cumplió 12 meses de encarcelamiento. Pues ya el 2 de agosto empezará a debutar en los Juegos Olímpicos en la competencia masculina de voleibol de playa. El Comité Olímpico Neerlandés asegura que ya ha pasado él por todos los procesos necesarios para poder participar. Él ha estado compitiendo en torneos internacionales desde el 2018, siguiendo una trayectoria intensiva y supervisada profesionalmente, esto asegura el comité. Él asegura que cometió el mayor error de su vida, pero que no es un violador. Que ha sido tachado de monstruo sexual, de pedófilo, pero que no lo es, que él realmente no lo es. Pues su presencia en estos Juegos Olímpicos ha generado demasiada controversia. La jefa de la delegación australiana dijo que una persona que fue convicta por violación no sería seleccionada por su país. Lo que nos dice ella es que si un atleta o un miembro del personal tuviera esa condena, no se le permitiría ser miembro de nuestro equipo. Tenemos políticas estrictas de salvaguarda dentro de nuestro equipo. ¿Qué pasó en el 2014? Él conoció a esta menor a través de Facebook, cuando él tenía 19 años y ella 12 años. Ellos empezaron a interactuar por redes sociales, que hola, que cómo estás, y de un momento a otro, él tiene y reserva un vuelo de ida y vuelta para ese mismo día de Ámsterdam a Reino Unido. Fue a la casa de la niña en Milton Keynes, al noroeste de Londres, cuando su madre no estaba y sostuvo relaciones sexuales con ellas. Los fiscales del juicio argumentaron que la menor nunca antes había tenido relaciones sexuales. Luego de su regreso a Países Bajos, fue extraditado a Reino Unido en enero del 2016. Él, escúchame esto, él aseguró y sabía que la menor tenía 12 años, porque ya habían mantenido sus conversaciones a través de las redes sociales. Él se hizo amiga de ella a través de Facebook y hablaban con mucha regularidad. Él a ella la hacía sentir muy especial. Esto expuso la fiscal Sandra Beck en el juicio. Él utilizó su posición como miembro del equipo nacional de voleibol para ganarse, digamos que la confianza de esa menor, y pues a ella le gustaba que un equipo, un miembro, pues digamos que estuviera hablando con ella. La abogada de él, Linda Strudick, aseguró en ese momento que su cliente sentía remordimiento genuino por sus acciones y admitió 3 cargos de violación. Él dice que perdió una carrera deportiva estelar y fue tachado de violador, que claramente ese fue el final de su carrera. Al sentenciarlo, el juez Francis Shediran dijo: era una niña de 12 años, usted ya estaba completamente consciente de este hecho, o sea, era una niña. Uh-huh. Era un olímpico en potencia, tenía la posibilidad de un futuro estelar representando a Holanda, esto fue lo que dijo el juez, pero pues este no, realmente no fue el final de la carrera de este señor. Como les dije, digamos que en los Países Bajos, los ciudadanos deben ser devueltos a su país si son condenados a cárcel. Él fue ingresado a una prisión, pero solo cumplió 12 meses de su condena y quedó en libertad. Después de eso, pues empezó a volver a practicar el voleibol de playa. Él dicen por ahí, que después de su liberación buscó y recibió asesoramiento profesional, demostró a los que lo rodeaban en privado y profesionalmente autocrítica y reflexión. Pues el comité sigue diciendo que él cumple con las directrices establecidas por la Federación Neerlandesa de Voleibol en el registro de integridad de directrices de la organización, que pues son diferentes condiciones para que los atletas puedan volver a competir después de tener una condena. Él no participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero sí alcanzó a clasificar en estos Olímpicos de París. Él dice que está muy arrepentido, que ya no puede dar marcha atrás y siempre tendrá que asumir las consecuencias, que claramente este ha sido el mayor error de su vida. Él dice que se le ha tachado de monstruo sexual pedófilo, pero que realmente él no lo es. El jugador dijo que está consciente que su clasificación a París 2024 no está libre de críticas por sus acciones. Lo último que nos dice es que entiende que en el periodo previo al mayor evento deportivo del mundo, esto puede atraer la atención de medios internacionales, declaró en un comunicado hace días. Y esto tenía que contarles.
Ok, bueno, dos puntos. Curioso cómo después de que una persona, en especial un hombre, es condenado o presentado ante la ley como una persona abusadora sexualmente o acosadora sexualmente, puede seguir después de eso su vida profesional tranquila como si nada. Uh-huh. Tenemos un ejemplo muy claro que es Donald Trump, que fue juzgado y acusado de acoso sexual a una mujer cuando aún era presidente, y actualmente él es candidato a la presidencia. Entonces, es curioso cómo al parecer sus vidas profesionales pueden continuar perfectamente después de eso. Como abogada del diablo, podría decir también que casi cualquier persona merece una segunda oportunidad si está dispuesta a cambiar, si entiende las carencias de su vida y los problemas que causó. Pero en estas situaciones en las que se ve en riesgo la vida de otra persona, porque igual la violación sexual es algo muy complicado, más también para la víctima, sí, de claro, la violación, que se ve revictimizada, que su vida profesional y personal muchas veces se ve afectada a largo tiempo, y más si es una persona que está, no digo que en la farándula, pero sí en los medios.
Es algo de lo que se está hablando, y tristemente no es el primer caso que pasa, que realmente no cumplen la condena que tienen que pagar, y ahora, no en todos los casos, se utiliza la salud mental como una forma de liberarse de, digamos que, de estas condenas. Un ejemplo es, yo no sé si ustedes han visto la película La chica en el sótano.
No.
The Girl in the Basement. Bueno, básicamente cuenta la historia de una... Luna, ¿tienes algo que decir?
No, que creo que sí me la vi. Es de la señora que como que la tiene encerrada un man y que tiene un hijo y todo, y siguen ahí encerrados, ¿sí?
Es que hay varias películas como con esa trama, pero en este caso fue el papá el que secuestró a su hija por más de 24 años en el sótano. Tuvieron más de 7 hijos por medio de violaciones, 2 niños murieron. Después de 24 años ella logra salir porque una de sus hijas está muy enferma. Este señor pues fue judicializado, lo metieron a la cárcel, se hizo todo el proceso, y el dilema de ahorita es que lo que se dice es que el señor ya está bien de su salud mental, aprendió de su error, entonces el señor merece salir libre y feliz de la cárcel. Claramente pues la víctima está intentando que esto no pase, pero digamos cuando uno lee la noticia, lo primero que se dice es que él ya mejoró su salud mental, él es una mejor persona y por eso puede salir de la cárcel.
Eso pasó con Garavito.
Uh-huh. Sin importar pues el crimen que cometió después, más de 24 años de tener a su hija encerrada. Es una película un poco difícil, pero realmente la recomiendo. Cuenta un poco la historia de esta chica australiana.
No, ninguna de nosotras somos psicólogas como también para dar un diagnóstico de qué tan posible sea que una persona así cambie, pero en experiencia, digamos que nosotras que hemos estado involucradas con muchos casos de feminicidio, de acoso, de tortura a mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, no digo que una persona no pueda cambiar, la psicología de una persona es probable que cambie, pero este tipo de personas que son sociópatas o psicópatas son bastante buenos manipulando para que la gente crea que ya están bien y que cambiaron y que tienen una percepción distinta de la vida.
Sí, y cuando, pues, digamos que en los casos de los sociópatas no sienten realmente ninguna culpa ni ningún remordimiento.
Pero pueden actuar
como si lo sintieran así. Entonces sí es un tema difícil, ya digamos varias personas se han quejado de cómo es posible que este señor esté participando, pero bueno, ya empezaron los Juegos Olímpicos, ayer se hizo la inauguración, entonces no creo que de un momento a otro el comité de los Olímpicos vaya a tomar la decisión de sacarlo, teniendo en cuenta que es uno de los mejores, digamos que para los Países Bajos es uno de los mejores jugadores de voleibol.
Curioso, cuando el año pasado hablamos de, hace un par de años hablamos del caso de estas atletas estadounidenses que tenían en su sangre, por temas hormonales, un poco más de hormonas masculinas,
tenían
de testosterona alta, y no pudieron participar en sus carreras de 400 metros porque tenían la testosterona alta y fueron expulsadas inmediatamente de los Olímpicos.
Hay gente como Alejandra y como yo, que por enfermedades de nuestros ovarios generamos más testosterona que feromonas, pero bueno.
A mí me sale bigote.
Sí. Vamos, ¿te parece si vamos con otra canción y ya regresamos?
Por favor.
Es tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto, por si mañana te vuelve a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez. Cuando bailes, sentí mil besos en el aire, fue suficiente para convencerme de que si te vas, te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires, ¿cómo te explico que no se olvidará? Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar.
Gente, familia, todas las personas que nos están escuchando, estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Imagínate que necesito maquillarme.
Ok.
Pero pues, antes de maquillarme tengo que contarles una historia. Voy a poner las gafas para verme más intelectual.
Y para poder leer.
Y también para poder leer. Imagínense.
¿Qué?
¿Qué hacen? Par de añitos, unos ayeres, nomás en 1600, más o menos.
Ok, siglo XV, siglo XVII, perdón.
Existía una mujer llamada Giulia Tofana,
okay,
al sur de Italia. Ella tenía, junto con su hija, ella era una joven y bella viuda, por desgracia, triste viuda, que mantuvo su luto por muchos años, quien tenía un emprendimiento muy fructífero y que a la gente le sorprendía bastante cómo le iba de bien. Y ese emprendimiento era maquillaje. Ella diseñaba maquillaje específico para los tonos de piel, para las personas y las mujeres que lo necesitaran de la época. Se acercaban a ella de, hola, necesito mi polvito mágico. Resulta que esta bella dama, Julia Tofana, con su empresa de maquillaje, no me refiero a que fuese pues solo un emprendimiento en donde ella trabajaba con su hija, sino que tenía bastantes empleados y empleadas en especial que le ayudaban con todo el tema de creación de sus productos. Cosa interesante, ¿para qué se servían sus productos? Uno de los productos más conocidos de ella era o polvo o Acqua Tofana. Esto es en Italia, entonces se llama Acqua Tofana, que hacía milagros en 4 días.
Oh my God, ¿cuáles eran esos milagros?
Imagínense que para la época era muy común los matrimonios forzados.
Sí.
¿Cierto? Entonces yo tengo 16, 17 años, ya estoy vieja. Me tengo que casar con este viejito que tiene plata, pero pues me toca casarme, no tengo de otra. Y
quiero un heredero, entonces tengo que
heredero, me toca parirle al menos unos 3 chinitos. Y el tipo es una desgracia, pero es mi esposo y tengo que amarlo. Pues resulta que las mujeres estaban un poco cansadas de la época. Mujeres como la madre de Julia Tofana, quien se llamaba Teofania Diandomo.
Okay.
Diandomo, pero pues no sé cómo se pronuncia en italiano. Que fue ejecutada en 1633 en Palermo, Sicilia. En Palermo, Sicilia existía una plaza de ejecuciones, pues porque la gente no iba a la cárcel, se ejecutaba y ya. Porque para que iban a gastar plata en cárceles. Y más en mujeres. La quemaban o a la guillotina directamente. ¿Por qué? Porque es importante hablar de la madre de Julia. Porque fue ejecutada, porque imagínense que asesinó a su esposo. De una manera un poco tonta, le dio algunas matas que no le funcionaron y lo terminó apuñalando. Entonces, obviamente supieron que lo había asesinado. Fue asesinado, entonces, pues quedó Juliana huérfana y se dedicó a este negocio del maquillaje y a un montón de cosas. Sí, en este negocio de maquillaje ella tenía un polvo o un ungüento, que eran varios productos, pero en especial un polvo, en donde pues lo vendía a varias clientas. Ella tenía clientela de todo el país y algunas zonas distintas del país, de la frontera. Estaba al sur de Italia, pero había gente, clienta de todo el país. ¿Qué pasaba con estas clientas? Que ellas iban y se acercaban por este polvo, por esta poción mágica de Acqua Tofana, una milagrosa de 4 días. ¿En qué consistía? En que en 4 días este maquillaje podría asesinar, envenenar, matar a sus muy horribles, violentos esposos.
Amorosos esposos de la época.
Divino. Resulta que antes, obviamente, de poder venderles estos productos de maquillaje, que era un polvito que utilizamos para la cara, ella investigaba un poco a sus clientes, porque no le iba a dar Acqua Tofana a la primera que se le apareciera. Investigaba un poco. No había internet en la época, no había Twitter, no había Instagram. Entonces la investigaba como con el señor del panoche. ¿Tú sabes quién es?
Pero esta, el chisme era la forma de averiguar las cosas en esa época.
Entonces, donde el señor del panoche, ¿tú sabes quién es esta muchacha Mariana? Hace poco la vi, hablamos no mucho, pero me pareció interesante. ¿Ella está casada? Sí, claro, ella está casada. No, con un viejito con el que no se quería casar, un tipo espantoso, tienen varios hijos, pero sí, ella está casada. Muy buena persona la muchacha esta Mariana. Entonces, bueno. Siempre. No, ¿por qué no? No, es que nos hicimos como amigas, chévere. Entonces, a esta muchacha Mariana sí le puedo vender mi Acqua Tofana. ¿De qué consistía la Acqua Tofana?
¿De qué?
Al principio era un polvo compacto que les pedía que rasparan en la comida o en las bebidas de sus esposos.
Okay.
Durante 4 días. Esta después se convirtió en un ungüento milagroso para la piel, pero principalmente era un polvo y duró muchos años siendo un polvo. Adivinen de qué estaba hecho.
No sé.
¿Se acuerdan que hace un tiempo yo les hablé de la moda macabra?
Sí.
Maquillaje, ropa que estaba hecha de muchos materiales bastante tóxicos que terminaban matando a la gente, pero no le importaba mucho porque se veían bonitas. Este lindo polvo y esta linda Acqua Tofana estaban compuestos de arsénico, plomo y belladona. Los dos primeros son compuestos químicos bastante peligrosos que se utilizaban en ropa, maquillaje y ungüentos, y la belladona es una planta que se utilizaba comúnmente para envenenar ratas, vacas, pestes en general. Pero pues en el maquillaje el plomo era bastante utilizado, entonces era común que pues Julia Tofana fuese a comprar plomo porque se utilizaba para el maquillaje y ella tenía una empresa de maquillaje. ¿De qué consistían estos 4 días milagrosos? En el primer día de envenenamiento, que eso era maravilloso, en el primer día como que tengo gripa, como que me siento cansado, me duele el cuerpo, voy a ir a trabajar, pero la verdad, bien que te digas, no me siento. En el segundo día, no, imagínate que tengo una diarrea, tengo vómito, me siento malito, pero puedo resistir, pero siento que me está dando una gripa fuerte. Ya el tercer día estaba con una fiebre impresionante de esa gripa que nadie sabía qué hacer.
Cuando
los medicamentos de los doctores no le servían para nada. Se quedaba en cama de Mariana, por favor, tráeme la sopita que no me puedo parar.
Y uno dándole.
Y uno, mi amor, claro, yo te voy a ayudar, ¿qué necesitas? Y ya el cuarto día, a las 2 de la tarde, estaba muerta. Entonces era muy milagroso.
Para hacer en esa época y que en 4 días.
En 4 días. Chao, pajarito. Aparte que la gente vivía constantemente envenenada, pero no se envenenaban tan rápido. Pasaban muchos años hasta que se muriesen de alguna infección por plomo, que actuó un poco más lento. Obviamente, mi tía Julia no era tonta. Ella hacía su respectivo seguimiento a sus casos. Venga, su esposo sí murió, venga, reviso, sí murió, estaba pendiente, ¿estás bien? ¿Cómo, qué pasó? ¿Cómo fue? Ay, no, terrible.
Le dio una gripa y hasta ahí llegó.
Terrible. Los médicos de la época estaban un poquito preocupados porque decían, les estamos dando medicamentos, les estamos dando un montón de cosas y no les está funcionando. Los medicamentos que siempre le estamos dando no funcionan. Y hombres mueren de gripe, ¿qué es lo que está pasando? Ellos dijeron, no, definitivamente es una pandemia gripal de la ciudad.
Pero no fue como un examen que...
Estábamos en los años 1600, entonces las autopsias no existían.
Ah, por eso.
Entonces, o sea, podrían estudiarlas, pero realmente no se sabe, no había un...
Era, en esa época no había forma científica de descubrir en el cuerpo si tenían plomo o arsénico. Actualmente si pasa, en el médico se van a dar cuenta en 5 minutos que tenía arsénico y plomo en la sangre, pero en ese momento eran los 1600, la gente moría de gripes constantemente, era muy común.
Y lo que muchas veces en estos casos se hacía era los cuerpos se botaban al potrero.
Sí, a pozos.
A pozos, y ahí quedaban los cuerpos hasta que se... descompensar. Exacto. Antes de que continúes, tenemos un comentario. Lorena sobre la roca dice, me salvé, ya pasaron 5 días con todos los síntomas, pero ya hoy tengo voz.
No te preocupes, yo te tengo la solución.
No, creo que no.
Ay, el agua tofana funcionaba muy bien, pero imagínense que no todo es tan bonito como suena.
¿Qué pasó?
Les cuento que mi querida Julia ayudó a que unas 600 mujeres quedaran viudas y libres del yugo de su marido, porque en esa época era 1000 veces ser mejor viuda que casada. 600 mujeres aproximadamente. Su labor pudo durar unos 50 años. Otro dato interesante, resulta que cuando ya dejó de ser crema, dejó de ser polvo y pasó a ungüento, dejó de ser ungüento y se convirtió en una poción, en un tarrito de cristal chiquitico que tenía una imagen del santo de San Nicolás de Bari, que era muy conocido en esa época para aportarle vida y juventud a la gente. Entonces decían, ay, tan linda mi esposa que utiliza una cremita para la cara con don San Nicolás de Bari, tan linda.
Tan hermosa.
Pero siempre las cosas... pasan y pasa algo malo en estas situaciones tan bonitas de asesinatos. Resulta que, como igual ella siempre estaba investigando a sus clientas, en una ocasión pasó lo que tenía que pasar. Y una señora fue y compró su pócima, sí, es que quiero envenenar a mi marido, bla, bla, bla. Le puso las gotitas en la sopa y ven, Pedro, que sé que se enfría la sopa, ven a comer, corazón. Estaba comiendo 2 cucharadas y dice, no, no, por favor, para, no puedo hacer esto. Ay, no te comas la sopa. Y él,
¿Qué?
¿de qué me estás hablando? No le dijo, amor, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No, no, no. De una vez la llevó a la iglesia y comenzaron a torturarla para que contara la verdad. No, es que esta señora del maquillaje de Agua Tofana me vendió esto para poder envenenarte y yo me arrepentí a último momento porque no soy capaz de hacer esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que pasaron 50 años en los que esta mujer estaba trabajando y no nos dimos cuenta? Ella fue a pedir asilo a una iglesia, se enteró que la estaban buscando, pues los chismes corren muy rápido, pueblo chiquito, infierno grande. Se refugió en una iglesia, le dieron asilo. Ya cuando la gente llegó a amenazarla que le iban a quemar, que bruja, que estaba envenenando las aguas de toda Italia y que iba a matar a toda la humanidad, que es una bruja, que es una bruja, pues la iglesia no tuvo más remedio que sacarla y bueno, mátenla, ¿qué puedo hacer yo? No le dijeron como, oye, dinos si es verdad, sé sincera, con la mano en el corazón, dinos qué pasó. No, de una vez la mandaron a guillotina, la quemaron y la mataron
a una mujer en esa guillotina. Época, si lo hacía o no.
Exacto. Pero otro dato curioso de esta mujer era que no solo les daba la Agua Tofana y estaba pendiente de su caso, sino que les enseñaba clases de actuación. Pues, ¿cómo era que una mujer joven que de un momento a otro se casó y vivía bajo el yugo de su esposo queda libre de un momento a otro? Pues no se va a poner a celebrar. Entonces, lo que ella les decía, ustedes tienen que estar pendientes. Él va o va a morir, no importa, él va a morir. Él va a morir con estos productos que yo les estoy dando. Haga lo que haga el médico, pero ustedes tienen que... Doctor, por favor, es que mi esposo está muy malito, yo no sé qué hacer, estoy muy preocupada. Haga lo que sea necesario para salvar a mi esposo. Cuando el señor moría...
Se hizo tremendo negocio.
Tremendo negocio. Y también cobraba aparte por las clases de actuación.
Muy bien.
Entonces, pero por favor... O sea, ustedes tienen que demostrar que les está doliendo cuando sea el, entre comillas, entierro, porque era solo que la mandaran a la fosa común. Ellas tenían que llorar y pasar al menos 2 semanas de luto en el que no salieran de sus casas, no hablaran con nadie, que se tuviesen los ojos hinchados del llanto porque no podían soportar la pena de perder a su esposa. Pero en esta ocasión, pues, obviamente le cortaron la cabeza, después la quemaron por ser bruja para... corroborar que estaba muerta, porque no era suficiente quitarle la cabeza. Y así fue como se acabó, entre comillas, el Agua Tofana, porque no solo ahí acabó su legado.
Okay.
Imagínense que como los chismes en Europa en la época corrían así. 100 años después, para los 1700, se estaba muriendo por allá un músico, no sé si ustedes lo conozcan, hayan hablado, escuchado de él, se llama Mozart.
Ah, creo que sí. Hay un tipo.
De pronto ese tipejo ahí que nadie conocía. Se estaba muriendo. 100 años después. Y se estaba muriendo y dijo, seguramente es que esta Agua Tofana me están envenenando. Alguna de mis esposas me está envenenando con el Agua Tofana. Y señor, usted tiene sífilis, no importa, me están envenenando. Así es como prevalece el legado de Agua Tofana.
Bueno, Aleja, muchísimas gracias, me gustó mucho esa historia. Una mujer con mente para los negocios en los 1600. Vamos a escuchar otra canción que tenemos en esta lista y cuando volvamos le pedimos a Luna, por favor, que ahora sí nos cuente sobre este caso. Ya volvemos.
Good judgment, I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise I'm not you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, 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 don't prove I'm right. Please, 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 don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, my
Quisiera, por favor, darle paso a mi estimadísima Luna para que inicie su sección del día de hoy. Prometo no envenenar.
Bueno, chicas, ¿me escuchan ahí?
Sí, perfecto.
¿Sí? Vale. Bueno, como ya les había dicho, pues hace como una semana sucedió esto. Fue el 17 de julio de este año. Se suicidó un estudiante de la Universidad de la Javeriana de aquí de Bogotá. Y ella se llamaba Catalina Gutiérrez Zuluaga. Ella estaba haciendo su especialización en medicina y digamos que cuando estaba haciendo sus prácticas, ella tomó la decisión de suicidarse y dejó como una nota, una carta, que decía: a todos los residentes, gracias, de cada uno me llevo muchas enseñanzas. Siempre los llevaré en mi corazón. Ustedes pueden. Ánimo. Y pues las iniciales del nombre de ella. Digamos que la teoría que se sacó al lo que pasó fue que ella tomó esta decisión, digamos que por la violencia y el acoso que sufría en esta universidad. Digamos que el acoso del sistema educativo de la universidad fue lo que la llevó a ella a tomar la decisión de suicidarse. Después de esta noticia comenzó como una ola de denuncias y de videos y de, digamos, cartas y mensajes de muchas personas que ya habían estudiado antes, digamos, como una carrera de medicina o que están ahorita haciendo su carrera. Entonces, como que cuentan las situaciones en las que ellos, digamos, que se sienten violentados por estas instituciones académicas. Entonces, pues bueno, fueron demasiadas denuncias y una de esas denuncias se hizo demasiado viral porque, digamos, que la víctima de esa denuncia fue un residente que también era de la Universidad de la Javeriana, que se llama Carlos Jaramillo. Él ahorita, digamos, que es muy reconocido porque es un muy buen cirujano de aquí, de este país. Y pues él cuenta su experiencia, que la verdad me dejó como muy impactada, porque él cuenta que, bueno, él antes estudiaba en La Sabana, creo que dijo, y se fue a estudiar a Estados Unidos porque él se ganó una beca. Entonces, okay, pues fue a estudiar allá, súper bien, la pasó bien, y se devolvió, digamos que por cosas personales. Cuando se devolvió, él estudió en la Universidad de la Javeriana, decidió estudiar en la Universidad de la Javeriana, y bueno, todo bien, comenzó a hacer sus prácticas, y cuando comenzó a hacer las prácticas, digamos que los compañeros le decían a él que lo único que tenía que hacer era tener como fuerza, como... que si no tenía carácter, que no iba a poder graduarse, que lo único que tenía que tener era eso, como carácter y ser fuerte. Entonces, como que él, digamos que se preguntó él por qué decían eso. Digamos que comenzó a pasar el tiempo y él vio como las diferencias que habían absurdas de estudiar, digamos, acá en Colombia y cuando estudié en Estados Unidos. Porque allá en Estados Unidos, él cuenta que los horarios, digamos, que ellos mantenían cuando hacían sus prácticas eran muy estrictos. Digamos, si usted trabaja 8 horas, son 8 horas y no se puede pasar ni pueden ser menos. Y además, ellos iban a hacer sus prácticas y el mismo hospital les daban a ellos, digamos, que recursos, los ayudaban con económicamente, okay, pues para que siguieran estudiando. Y porque además, pues estaban haciendo sus prácticas y digamos que están trabajando en el hospital. Y cuando él llegó acá, todo era súper diferente, como los horarios, como sabemos, no los respetan, entonces los hacían trabajar hasta 12 horas seguidas, toda una noche seguidas, y ellos redormidos y ellos trabajando. Y además, ellos tienen que pagar, dar como una cuota a la universidad como para que ellos hagan sus prácticas, cosa que pues es muy injusto porque pues si ya están pagando para que les den educación y tienen que pagar más para hacer sus prácticas, pues no. También él cuenta que hubo muchas situaciones de violencia, tanto física como psicológica, digámoslo así, con los docentes de esa universidad de la Javeriana, que porque, digamos, estaban con sus pacientes y los doctores, los profesores, los hacían sentir como menos o los hacían sentir mal o los criticaban cuando estaban con sus pacientes. Entonces, como que les decían como, si ve, su doctor no sabe nada o su doctor no debería estar aquí o cosas así, que pues claramente les hacían bajar su autoestima. Y él cuenta que él llegaba a la casa a llorar y a pensar en si de verdad era un mal ser humano y mal médico. Bueno, muchas situaciones le pasaron a él así, como que tuvo que trabajar muchas horas, los profesores les decían como cosas muy personales, y lo que más fuerte me pareció fue que él, pues gracias a estas, digamos que violaciones a los derechos, digámoslo así, comenzó a recaer y a tener, digamos que, depresión. Y un profesor le dijo que fuera a psicología, pues para que hablara con el psicólogo y viera pues cómo estaba. Y efectivamente el psicólogo le dijo que tenía como una depresión y pues que estaba subiendo de nivel. Y él pues como que se quedó en eso. Él le recetó unas pastillas para la depresión y ya. En una clase, él cuenta que estaban, digamos así, normal en la clase, y el profesor, al frente de todos los estudiantes, le dijo que si ya se había tomado la pastilla para que no se pusiera tristecito en la clase. Él quedó como en shock y se dio cuenta de que el mismo psicólogo de la universidad literalmente había hecho algo ilegal, que es como hablar de la enfermedad y de lo que habían hablado ellos dos al privado y contárselo a los profesores y a los doctores de esa universidad. Entonces, como que eso le pareció súper injusto. Y el papá de Carlos es abogado. Entonces, como que él comenzó a, digamos, a investigar y eso para denunciar a estos directivos. Pero el muchacho, Carlos, le dijo que no hiciera eso, que porque él ya había visto muchísimos casos así y muchísimos casos de acoso sexual hacia las mujeres, hacia las residentes, y también psicológicas, diciéndoles que ellas solo sirven para ser o ginecólogas o como doctoras de maternidad y cosas así, y que ha visto que las han denunciado y lo único que hacen los directivos es hacerle la vida imposible a esas personas, o sacándolas de la universidad, o haciéndoles, no sé, como pagar algo y cosas así. Entonces, como que dejaron las cosas ahí. Y pues sí, hubo una gran polémica por estas denuncias que hicieron muchas personas. Digamos que esto que les conté lo vivió en el 2006, 2010 más o menos. Okay. Y hasta hoy en día sí, sigue pasando estas cosas, y por eso fue que esta muchacha Catalina Gutiérrez se suicidó. Después de esto, el presidente Gustavo Petro lo calificó como muestra de la podredumbre en la política pública y en la política de educación del sistema de salud. También dice que el caso de Gutiérrez adquirió una dimensión política cuando Petro denunció que la muerte por suicidio y la opresión a una residente solo muestra el impacto de la neoliberal. ¿Qué? Perdón. Solo muestra el impacto neoliberal de un sistema que ya no reconoce el derecho de ser humano. Entonces, pues, me parece muy fuerte este caso de esta chica, de esta estudiante. Además de que todavía, como que, no sé si ustedes han escuchado en sus familias, que siempre están como esas frases de, digamos, que la tinta con sangre entra, o que, digamos, nos pegan y nos regañan, así es, para formar carácter, cosas que son completamente inválidas y que me parecen a mí muy sangrientas y que deberíamos dejar al lado y ya como cortar literalmente esa cultura, ese pensamiento que tenemos frente a la educación de nosotros. Y ya, se les quería contar.
Muchas gracias, Luna. Yo creo que esto no siento que es la primera vez que pase que un residente de medicina, de cirugía, se suicide, pero pues este caso se hizo conocido porque ya dejó su carta de despedida. Y yo creo que esto no solo pasa en medicina, he notado mucho en mi universidad con los profesores de derecho, que realmente son abogados y no son pedagogos, entonces no saben realmente los procesos que se debe tener para enseñar. Y para muchos de ellos todavía, porque son personas muy mayores que llevan muchos años dentro de estas instituciones, que aparte tienen muchísimo poder, siempre es la letra con sangre entra. Y que es algo también que han hablado muchos médicos que se han pronunciado a través de las redes sociales sobre este caso y sobre su misma experiencia siendo residentes de los hospitales y pues el maltrato que existe hasta a estas personas.
Siento que también criticamos bastante y nos impresionamos bastante con las metodologías pedagógicas en un país como Corea del Sur, pero bueno, lo estamos replicando al parecer acá. La presión por ser alguien y por ser productivo en tu carrera académica te lleva a cosas bastante peligrosas y que corre riesgo tu vida. Han sido bastantes faltas políticas, sociales y legales que han cumplido esta universidad y pues al parecer no ha pasado nada. Esperemos que este sea, como muchos, el caso que abre el paso para que las cosas cambien.
Sería muy importante que esto llegue a cambiar porque yo creo que hay muchos chicos que realmente deciden salir y deciden retirarse de estas carreras por la misma violencia que existe dentro de ellas.
De hecho, hubo algunos comentarios de estudiantes que escucharon que varios profesores y varios médicos de la universidad, después de esta noticia, hablaban y se reían de cómo esta chica que se había suicidado y les había dicho que ellos sí podían, si lo lograrían, se burlaban diciendo que ella simplemente fue una débil que no soportó la presión.
Yo no sé si ustedes lograron ver, y ya para terminar, de cuando apenas salió esta noticia de que ella se había suicidado, un profesor en uno de sus grupos de WhatsApp a sus estudiantes también de medicina, lo que dijo es que nosotros, la generación de cristal, jamás habíamos tenido que tomar un bus, que papi y mami nos pagaban todos y que por eso cualquier cosita que llegaba a pasarnos en la vida era motivo de una depresión y un suicidio.
Bueno, esto es una lección para también cuidar de la salud mental. Digo que también el alza de los suicidios actuales es más alta, pero bueno, en la época la gente que sufría de esta presión le ahogaba sus penas con drogas, alcohol y mucha violencia, entonces tampoco es que hayan sido muy fuertes.
Exactamente. Muchísimas gracias, Aleja, Michelle, Luna, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos dentro de 15 días. No se pierdan hoy a las 2 de la tarde Radio Revolqueta y en la semana pues toda la programación que tenemos para ustedes. Se portan juiciosas, por favor.
Por favor, no envenenen a sus maridos.
Si quieren, está bien, pero secreto, es peligroso.
Que me hace perder el negocio. Vayan y se maquillen.
Nadie tiene por qué saberlo. Adiós. Juiciosos, besitos. Gracias.
Chao. You got me thinking nonsense. Cartwheels in my stomach when you're walking. When you got your arms around me, oh, it feels so good. I have to jump the octave. I think I got a name for it, forgotten. And I can't find my tune like I lost it. I don't even know I'm talking nonsense. I'm talking all around the clock. I'm talking home, nobody knocks. I'm talking opposite of soft. I'm talking wild, wild thoughts.
Your arms around me.